Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Gente que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Vende que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho. Dice, tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho.
Esta canción que escuchamos lleva por título ¿A quién engañas, abuelo? Un emblemático bambuco que hace parte fundamental de una generación que logró ser tratada por el compositor Arnulfo Briceño, quien relata de manera magistral la problemática de un país abatido y cuya interpretación más reconocida es de este dueto, Silva y Villalba. La canción recuerda el tiempo de la violencia en la década de 1950, época en la que murieron aproximadamente 300.000 personas, y denuncia además sus letras los principales culpables de esta época que en verdad no quisiéramos recordar. ¿A quién engañas, abuelo? Un tema musical con el que abrimos hoy nuestro programa institucional de Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Y es que precisamente hoy queremos hacer un homenaje a los mineros, personas que trabajan y han trabajado por décadas en nuestro país. Hoy es el Día Internacional del Minero. Coincide con el Día de Santa Bárbara, que se celebra cada 4 de diciembre. Así que el saludo cordial desde acá, desde Frecuencia Legislativa, a todas las personas que se dedican a esta profesión y que en muchas ocasiones terminan siendo víctimas de este trabajo cuando estas minas se derrumban. Frecuencia Legislativa, vamos con el bloque informativo, parte de la actividad legislativa de esta semana en este resumen de noticias.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Avanza un proyecto de ley en la plenaria de la Cámara que le pone freno a los abusos que en muchas ocasiones las aerolíneas cometen contra los usuarios. María Luisa Barrera nos cuenta.
La iniciativa regula, protege y garantiza los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Con esto se acabarían las cancelaciones a última hora y los incumplimientos, entre otros. Habla el ponente del proyecto, representante Hernando González, de Cambio Radical.
Estamos defendiendo al usuario aéreo. Estamos evitando abusos de las aerolíneas y sobre todo le estamos dando herramientas a la CIP, a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que tome acciones, a la Aeronáutica Civil para que tome acciones.
Sin embargo, algunos representantes mostraron reparos al proyecto. Al respecto, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo.
La Cámara votó en contra del pueblo colombiano y en favor de las aerolíneas. Hoy, los pobres, que van a esperar entre 1 y 3 horas van a recibir el 10% de compensación del valor de su tiquete. Eso es legalizar el abuso, legalizar el atropello de las aerolíneas contra los colombianos.
Al proyecto ahora le restan 2 debates en el Senado de la República para que se convierta en ley, informó para Frecuencia Legislativa María Luisa Barrera, la voz de las regiones.
Por unanimidad, la plenaria de la Cámara de Representantes también aprobó en su segundo debate el proyecto de ley que busca reglamentar las plataformas online de intercambio de criptoactivos que operan en Colombia. Claudina Roca con los detalles.
Le estamos dando la oportunidad a las plataformas de intercambio de criptoactivos de tener un marco regulatorio. Esto en últimas va a beneficiar a los usuarios que hoy no saben si están invirtiendo en una pirámide o en una empresa seria, anotó Julián López, representante de la Cámara por Valle del Cauca y poniente el coordinador de la iniciativa.
Lo que se quiere es justamente proteger al usuario, es decir, que ese usuario que quiere invertir en criptoactivos, que es un mundo muy amplio, pueda tener seguridad de que están avaladas por el gobierno. ¿Con qué? Con unos estándares altos de calidad. Aquí vamos a coger las mejores y las vamos a poner al servicio de la gente. Y las que se queden por fuera dejan de ser informales para convertirse en ilegales.
Con la regulación de las plataformas online de intercambio de criptoactivos en el país, tenemos una gran oportunidad para dinamizar la economía, generar empleo y mitigar los efectos de la inflación. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
El entrenamiento deportivo es de suma importancia para los colombianos y su correcta visibilización para todos los ciudadanos es el objetivo de un proyecto de ley que pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes con respecto a los torneos desarrollados por la DIMAYOR, la División del Fútbol Mayor de Colombia, y emitidos por las cadenas de televisión del país. ¿Qué busca esta iniciativa? Freddy Ospino nos cuenta.
Con mayorías a favor fue aprobado en primer debate el proyecto de ley número 216 de 2022, por medio del cual se declara de interés nacional los torneos de fútbol profesionales colombianos a cargo de la DIMAYOR y se brindan garantías para la transmisión gratuita de al menos un partido de fútbol profesional colombiano. Para Alfredo Ape Cuello, representante del Cesar por el Partido Conservador, esta iniciativa busca impulsar la visualización de encuentros deportivos para los ciudadanos de estrato 1 y 2 que no pueden pagar suscripción a plataformas deportivas.
El espíritu, que ya lo conocen, es que pueda el pueblo, el que no tiene cómo pagar la suscripción, no quedar aislado, que no solo hay que tener suscripción por cable, sino pagar el canal adicional, y eso hace que se vaya perdiendo la afición y que el pueblo lo tengamos marginado, al estrato 1 especialmente, que es el que no tiene cómo pagar.
Ape Cuello señaló que esto no va dirigido a afectar la industria comercial deportiva, sino que pretende establecer parámetros que permitan un equilibrio entre quienes manejan las transmisiones y los hinchas.
Nosotros no queremos afectar, sino que los canales que lo transmiten por instrucción del ministerio pagan los derechos deportivos del partido y no se afecta el ingreso ni de los clubes, ni de la televisora, ni de la DIMAYOR. Y esto además va a tener un atractivo porque va a ser el único partido que se transmitiría, o sea que va a tener muchísimo más posibilidades de ingresos comerciales.
Tras su aprobación, este proyecto de ley se prepara entonces para su segundo debate en la Cámara de Representantes. Informó para Frecuencia Legislativa Frido Espino, la voz de la región.
Las y los jóvenes que desarrollan carreras profesionales artísticas o deportivas deben tener los mismos derechos de quienes eligen formarse en profesiones más genéricas. Esta es la preocupación de la Comisión Sexta, donde se aprobó en primer debate un proyecto de ley en este sentido. ¿De qué se trata? Volvemos con Freddy Ospino.
A segundo debate pasó el proyecto de ley 121 de 2022, por medio del cual se crea el Programa Nacional de Becas de Excelencia para jóvenes que deciden estudiar carreras afines a las artes y el deporte en vez de las carreras más elegidas en el país. Diego Caicedo, representante de Cundinamarca por el Partido de la U y ponente de este proyecto, señaló que con esta iniciativa de ley se ayudaría a bajar los índices de deserción académica en Colombia.
El objetivo es incentivar la formación de artistas y deportistas a través de la creación de 2 programas nacionales de becas para jóvenes artistas y Programa Nacional de Becas para jóvenes deportistas. Esto permitirá que los jóvenes opten por carreras relacionadas con artes y deportes, tener garantizado su sostenimiento y manutención durante los años de estudio de su carrera, para que puedan cursar sus estudios y que no haya deserción. La oferta de estas carreras se harán en las ciudades capitales, ya que de las 169 carreras identificadas en el país de artes y deportes, 153 son ofertadas en las capitales y 17 en departamentos y Bogotá.
Para Eduard Alexis Triana, representante por Boyacá del Centro Democrático, es importante importante este proyecto porque propone una manutención para estos estudiantes y potencializa las habilidades de los jóvenes en el país.
Yo creo que ya es momento que en Colombia se resalten las capacidades de los jóvenes. Ellos están cansados de vender empanadas y hacer rifas para poder estudiar. Me parece importante apoyar este proyecto de ley. Creo que es el momento que le demos este respaldo a las capacidades de nuestros jóvenes en Colombia.
Esta iniciativa de ley, que busca implementarse en las ciudades capitales, continuará su trámite en la Comisión Sexta para su aprobación final, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, La Voz de las Regiones.
El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, respondió a los representantes de la Comisión Sexta por el manejo de la ola invernal y las posibles irregularidades en la distribución de los recursos. Los parlamentarios exigieron respuestas urgentes para los damnificados en todo el país. Juan Andrés González con la información.
El rigor del invierno en el país desbordó la capacidad de acción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre. Así lo manifestaron los representantes de la Comisión Sexta, donde fue citado el funcionario. Al respecto, el representante por el Partido Verde, Alejandro García, nos comenta.
Pues escucharlo, entendemos que hay unas líneas de atención, unas estrategias que se están acomodando, organizando, pero quedan varias inquietudes. Pedimos al Gobierno Nacional mayor articulación y celeridad en la atención de lo que está ocurriendo en este momento.
El representante por el partido de la U, Diego Caicedo, comentó.
Espera que ese gobierno se vea identificado con la gente que sufre, que busque esas soluciones y que esté en territorio.
Javier Pava, director de la unidad, se comprometió con la comisión a entregar el próximo año una hoja de ruta que atenderá todas estas necesidades. La representante por el Partido Conservador, Ingrid Sogamoso, opina al respecto.
Sí, creo que el gobierno nacional tiene que tener una hoja de ruta clara, porque hoy hay muchísimos municipios afectados en el país, muchos departamentos con graves afectaciones, y si el gobierno nacional llega a estos territorios solamente con una cajita de mercado, pues créanme que así no se van a superar las afectaciones de la ola invernal.
Los parlamentarios le pidieron al funcionario aumentar la capacidad de reacción de la unidad para atender los miles de damnificados que ha dejado la ola invernal por todo el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González, La Voz de las Regiones.
La directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinski, en debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, presentó un informe sobre los proyectos de inversión y convenios en diferentes regiones del país, que dijeron los representantes. Jorge Cermeño con la información.
En el citado debate, la directora del DPS aseguró que su entidad viene trabajando para organizar debidamente todos los proyectos de inversión. El representante del Casanare, Hugo Archila, del Partido Liberal, y el balance al final del debate.
Recibimos con agrado la presencia de la doctora directora del DPS. Pues teníamos mucha expectativa nacional por los pronunciamientos y las expectativas de cambio que ha anunciado siempre el presidente Petro. Nos genera confianza, hay una expectativa gigante, pero también resaltamos, dejamos claro como representantes de la Orinoquía y Amazonía, que la inversión debe ser real en estas regiones. Siempre se van para las mismas y vamos a ver una inversión de más de 550 mil millones en el país en convenios. Solamente para Orinoquía fueron y Amazonía fueron 36 mil millones de pesos, de más de 440 convenios, solamente 36 fueron para esta región. Entonces, el llamado que le hicimos para que pongan los ojos en nuestra región y que realmente se combata la pobreza enfocando los recursos donde siempre ha estado abandonado y no se ha enfocado como debe ser.
En general, los miembros de la Comisión Séptima exaltaron la labor que viene realizando hasta ahora la directora de Prosperidad Social. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, Voz de las Regiones.
Gracias, Jorge. Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana para hoy domingo 4 de diciembre. Continuamos con nuestra sección de informes especiales y nuestros invitados.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales, pero eso que importa, abuelo. Entonces, ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Me dice Chucho el arriero. arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio.
Y bien, continuando con la música de Silva y Villalba, ¿Quién engañas, abuelo?, canción con la que abrimos hoy nuestra emisión, vamos a desarrollar un tema importante para el país, para una región de nuestra Colombia, y es que esta semana precisamente se realizó uno de los diálogos regionales vinculantes del gobierno del presidente Gustavo Petro en la región de La Mojana. Entonces estuvimos con una representante a la Cámara de esta región del país, del departamento de Sucre. Escuchemos.
Me encuentro con la representante Milene Jaraba, ella es del departamento de Sucre y pues conoce muy bien toda la problemática de la región de La Mojana, sobre todo ahora con este clima del país, con este fenómeno de la Niña, donde pues hay tantos afectados. Representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y cuéntenos cuál es el balance, cómo es la problemática de esta región en el país.
Muchas gracias. Bueno, la problemática de La Mojana, como bien se sabe, un problema histórico en el departamento de Sucre. Hoy el gobierno nacional anuncia paliativos para esta situación, donde de verdad ya los mojaneros necesitan una solución estructural a sus necesidades. Hoy más que nunca se le pide al gobierno nacional que atienda esta problemática como debe atenderse, y es la solución estructural de esta problemática histórica que afecta a más de 400.000 habitantes en la región de La Mojana.
Aparte, pues bueno, ya nos comentó usted que son 400.000 habitantes. ¿Qué afectaciones conoce usted? ¿Qué municipios son los más afectados? ¿O qué cifras ha manejado al respecto usted, que anda pendiente de esta situación?
Bueno, en la región de La Mojana se han perdido más de 34.000 hectáreas de cultivo. Se han afectado más de 54.000 animales, entre bovinos, equinos, porcinos, aves de corral. Y hoy no hay animales en esta región porque no hay alimento para los animales. Hoy es precaria la necesidad de que los ganaderos, de que los agricultores tengan una solución importante. Desafortunadamente el año ha sido bajo lluvia y hoy actualmente solo se pueden mitigar las necesidades, pero es importante que el gobierno empiece a trabajar en la solución cuando se puede trabajar en esta solución, que es cuando no hay agua. No podemos estar pensando siempre en cubrir los damnificados, tenemos que pensar en la prevención de la emergencia.
Precisamente, representante, son años y años los que siempre tenemos en las noticias de la afectación por las olas invernales en diferentes épocas del año en este sector del país. ¿Qué cree usted que pasa? ¿Por qué los recursos no se invierten, o qué sucede, o no hay recursos para la región? ¿Qué es lo que ha pasado durante toda esta época con los diferentes gobiernos?
Bueno, desafortunadamente los recursos invertidos en las supuestas soluciones a La Mojana son recursos que no se ven, son recursos que han tomado la vía de la corrupción, porque a La Mojana no ha llegado esa solución con los recursos que oscilan entre 1.7 billones de pesos.
¿Eso es lo que se necesitaría para poder sacar adelante todo lo que en temas de infraestructura para soluciones allí?
Actualmente existe un COMPE donde abarca unos recursos de 1.8 billones de pesos, que es lo que se necesita para la construcción de un dique a la margen izquierda del río Cauca, la construcción de 33 compuertas y el dragado y descontaminación de 224 caños.
Bueno, el gobierno nacional, el representante por otro lado, ha anunciado que van a buscar la manera de reubicar a las personas afectadas en las diferentes partes del país, obviamente incluidas las de La Mojana, y el Ministerio del Interior también está ya haciendo presencia en este sector. Dicen que van a estar pendientes de las necesidades de los damnificados. ¿Cómo ve la actuación del gobierno? ¿Cómo ve este tema aquí en esta región, ya con los anuncios que ha hecho el Ministerio del Interior?
Bueno, actualmente la posibilidad de una reubicación, pues, sería lo prudente en estos momentos. Pero los habitantes de la región de La Mojana tienen arraigo en su zona y ellos no contemplan la posibilidad total de una reubicación. Ellos manifiestan que quieren que el gobierno definitivamente haga las obras de prevención para que ellos no estén en esta situación todos los años.
¿Qué obras son las que se necesitan? ¿De qué es lo que más se ha hablado allí? ¿Un jarillón y demás temas?
Bueno, la construcción del dique a la margen izquierda del río Cauca se necesita actualmente, ahorita, el cierre de cargato del dragado del caño de La Esperanza.
Eso es lo que se necesita.
Actualmente, pero para una solución estructural, según los proyectos, se necesita es la construcción de un dique a la margen izquierda del río Cauca, la construcción de 33 compuertas y el dragado y descontaminación de 223 caños.
Bueno, el Ministerio del Interior ya ha hecho presencia con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y van a atender el tema de la necesidad de alimentación, del hambre que están sufriendo las personas allí. ¿Qué decirle al gobierno y qué espera usted de esta intervención?
Esta es una necesidad urgente en la región de La Mojana. Mucha gente padeciendo de alimento, de albergues, y la solución no es llevar mercados hoy y dentro de 6 meses volver a llevar mercado. La solución es diaria, porque la gente necesita comer, la gente necesita alimentarse, necesita dormir en condiciones dignas. Entonces, esa atención y esa mitigación que tiene que hacer el gobierno es de forma diaria.
Bueno, representante, finalmente, pues usted ha mencionado que no hay que esperar a llevar soluciones cuando ya hay las afectaciones, sino tratar de hacer las obras de prevención. Ese sería el llamado que le hace al gobierno. ¿Qué le quiere pedir al gobierno nacional desde acá, desde Frecuencia Legislativa?
Bueno, nosotros esperamos que este gobierno, el gobierno del cambio, lleve de verdad las obras de prevención en la región de La Mojana y que cuando termine esta lluvia se trabaje en eso, en prevenir, y que los mojaneros acaben con la horrible noche de las inundaciones.
Bueno, me quería despedir, representante, pero acabo de recordar un proyecto de ley que usted es ponente en la Comisión Tercera y que avanzó ya en su primer debate, que habla de unos recursos para La Mojana, para los afectados precisamente. ¿De qué se trata, representante Milene Jaraba?
Sí, es un proyecto importante para los habitantes de la región de La Mojana que llevaría una esperanza real, y es la creación de una estampilla promojana que les permitiría a los alcaldes y gobernadores tener recursos para financiar proyectos de mitigación, de prevención y de atención a la emergencia.
¿Cómo, de dónde saldrían esos recursos? Y más o menos, no sé si tengan contemplado cuánto se va a recaudar.
Bueno, se llevaría esos recaudos serían de la contratación nacional que se hace con los municipios que hacen parte de la región de La Mojana.
precisamente qué municipios, para la gente que no conoce, ¿cómo están compuestas la Mojana? ¿Cuántos municipios son? ¿Cómo es? ¿Cuántos departamentos intervienen allí?
Están conformados por 11 municipios en 4 departamentos, el departamento de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Muy bien, representante. Bueno, para finalizar, ¿cuánto esperan recaudar con esta estampilla? ¿Lo contempla el proyecto? ¿Cómo es ese tema?
Estas estampillas tienen un tope y se piensa recaudar 1 billón de pesos en alrededor de 10 años.
Bueno, representante, finalmente un mensaje para las personas que nos escuchan, para la gente que hace parte de esta región de La Mojana tan afectada por la ola invernal actualmente.
Bueno, un saludo de esperanza, de que sepan que en el Congreso de la República hoy más que nunca estamos trabajando para que esa solución definitiva llegue a esos territorios y que cuenten con sus representantes, sobre todo en el departamento de Sucre, con esta representante que hará todo lo posible para que el gobierno nacional, el gobierno del cambio, lleve esa solución que tanto anhela los mojaneros.
Bueno, gracias, representante.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Era la representante Milene Jaraba con quien hablamos de esta situación que ha vivido por décadas La Mojana en Colombia. Para que ustedes se hagan una idea de esta situación. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Como siempre, recordando algunos datos. Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de los Bancos, donde la Organización de las Naciones Unidas reconoció el potencial de los bancos multilaterales de desarrollo y otros bancos internacionales de desarrollo a la hora de financiar y desarrollar la sostenibilidad. Otro dato para recordar es que es el Día Internacional del Guepardo. Cada 4 de diciembre se le conmemora a este animal terrestre, el más rápido del mundo, que ahora está librando una carrera contra su propia extinción. Datos para recordar en Frecuencia Legislativa. Recordar hoy el Día Internacional del Minero. Un saludo para ellos. Nos despedimos así. Hoy en la parte técnica, Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, quien les habla, John Contreras. La cita la próxima semana con otro resumen de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.